son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y el punto culminante de esta semana, y luego les presentamos los programas de Hoy en la Historia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo expresó su profunda tristeza por el terremoto y tsunami que ocurrieron en la provincia de Sulawesi Central, precisamente en el distrito de Donggala, ciudad de Palu y las áreas circundantes. Esto fue transmitido por el presidente Joko Widodo en una declaración oficial en su residencia en la ciudad Solo el viernes 28 de septiembre de 2018 a las 11 y 10 horas Indonesia Occidental. El presidente Joko Widodo dijo que había tratado de ponerse en contacto con el gobernador de la provincia de Sulawesi Central para averiguar sobre la situación en Palu. Sin embargo, el esfuerzo aún no tuvo éxito debido a una conexión de comunicación que se interrumpió. Ha ordenado al ministro de Política, Asuntos Legales y de Seguridad que coordine sus filas tanto de la Agencia Nacional de Gestión y de Desastres como del Ejército Militar TNI para manejar la emergencia del incidente. El presidente Joko Widodo también hizo un llamamiento al público para que mantenga la calma, pero siempre mantenga la vigilancia contra las réplicas que pueden ocurrir. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, publicó datos sobre las víctimas del terremoto y el tsunami en la ciudad Palu y el distrito de Donggala. Jefe de los Datos, Información y Relaciones Públicas de BNPB, Sutopo Purwonugroho, dijo el sábado que había 48 personas muertas en la ciudad Palu hasta las 10 horas de la hora Indonesia Occidental. Mientras tanto, el número de víctimas heridas llegó a 356 personas y miles de hogares fueron dañados. Sutopo dijo que la mayoría de las víctimas murieron a causa del terremoto, mientras que muchas víctimas afectadas por el tsunami cayeron en la orilla. Sin embargo, hasta ahora no hay información sobre la identidad de las víctimas, porque hasta ahora la electricidad en la región todavía se extingue, por lo que inhibe la comunicación. Sutopo dijo que su parte aún continúa recopilando datos sobre las víctimas y sobre la cantidad de daños al edificio. Se estima que la cantidad de víctimas y daños continuará aumentando. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la región de Donggala, Sulawesi Central, el viernes por la tarde. El epicentro del terremoto de 10 kilómetros fue 27 kilómetros al este del mar de Donggala. El ministro coordinador de la Política, Asuntos Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo que el equipo de evacuación conjunta se ha trasladado a terremoto y al tsunami de la región en Donggala y Palu, provincia de Sulawesi Central, el viernes por la noche. Por carretera, porque el aeropuerto Mutiara Sis Al Jufri en Palu no puede ser operado. El ministro Wiranto, en una rueda de prensa en Yakarta la madrugada del sábado, dijo que primero reunió tropas cerca de la zona de desastre, como desde Gorontalo, Mamuju, Parigi, Makassar. El equipo conjunto consiste en el Ejército Nacional TNI, asistido por la policía y voluntarios. Hasta la mañana del sábado, según Wiranto, la conexión de comunicación a las zonas de desastres en Donggala y Palu aún desconectada. Además, los camiones llenos de comida y electrodomésticos se han desplegado desde Makassar. Mientras tanto, datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, el sábado a las 10 horas, mostró 48 personas murieron, 356 resultaron heridas y miles de casas dañadas por el terremoto. Se cree que Palestina encabeza las reuniones de los miembros del Grupo 77 en la 73ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El juicio eligió al presidente palestino Mahmoud Abbas como presidente en reemplazo del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. En un comunicado de prensa recibida por La Voz de Indonesia el viernes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la transición presidencial del Grupo 77 a los palestinos es una forma de pleno apoyo a la existencia de Palestina como un Estado. Una cuestión más que debo destacar es que en la reunión del Grupo 77 también hubo un cambio en el liderazgo de Egipto a Palestina, y esto es muy importante. Con esto concluye el apoyo del Grupo 77 para los palestinos, y al último me encontré con el presidente Abbas y de inmediato expreso sus felicitaciones y apoyo a la presidencia de Indonesia a Palestina en el Grupo 77. Anteriormente, la canciller Retno Marsudi dijo que el Grupo 77 ha jugado un papel importante en la formulación y adopción de resoluciones y decisiones sobre diversas cuestiones en las Naciones Unidas, incluidas las cuestiones de desarrollo. El Grupo 77 es una colectividad de 134 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que fue fundada en junio de 1964. Al principio, el cuerpo compuesto de 77 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen la misión de entregar el sonido de un miembro antes de que todos los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la toma de decisiones más alto. A pesar de no ser miembros de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas, Palestina ha sido reconocido por los 136 miembros de las Naciones Unidas y desde el año 2012 tiene el estatus de Estado observador, un observador no miembro. El Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai en la isla de Bali prepara arreglos de estacionamiento de aviones para jefes de Estado, que están presentes en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial del 8 al 14 de octubre de 2018. Lo que importa es que el avión del jefe de Estado esté en Bali. Gerente General del Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai, Yanus Suprayogi, dijo, para asistir a una ceremonia de purificación y santificación o melaspas, el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en la zona de Tuban Kuta, Regencia de Badung, el viernes. Según él, cerca de 23 jefes de Estado, incluyendo 10 de ellos del sudeste de Asia, asistirán a la reunión de los líderes de la ASEAN, celebrada en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Sin embargo, no ha recibido los últimos datos relacionados con el número de aeronaves que llevó a los funcionarios incluidos en la delegación de la cumbre. Puede llegar al aeropuerto, según Yanus, ellos están listos a dar la bienvenida a los delegados de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Están programados para comenzar el próximo 5 de octubre de 2018. Y así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el gobierno de DKI Jakarta cancela la recuperación de 13 islas. Estimados oyentes, el gobernador de la región especial de DKI Jakarta, Anies Baswedan, el miércoles en el ayuntamiento revocó oficialmente el permiso principal y la implementación de la recuperación de 13 islas en la bahía de Jakarta. La decisión fue tomada luego de que la Junta Coordinadora de Administración de Recuperación de la Costa Norte de Jakarta verificara todos los permisos para el plan de la isla artificial. Anies Baswedan explicó que a partir de la inspección y verificación se descubrió que los 13 desarrolladores de islas no cumplían con los requisitos de diseño y análisis con respecto al impacto ambiental o AMDAL. Antes de revocar la licencia, la agencia coordinadora también brindaba a los desarrolladores la oportunidad de mejorar el diseño de sus proyectos y los requisitos de impacto ambiental. Mientras tanto, hay 4 islas cuyo permiso para implementar la recuperación no se ha revocado, porque la construcción se ha completado. Anies Baswedan dijo que la utilizaría las 4 islas recuperadas que se habían construido para el beneficio de la comunidad. Un plan detallado para usar la isla artificial se decidirá después de emitirse la base legal. El gobernador Anies Baswedan dijo más allá que su parte se centraría en restaurar la bahía de Jakarta después de revocar las 13 islas en el permiso de recuperación de las aguas. Especialmente para la mejora de la calidad, Anies Baswedan explicó que la mejora de la calidad de la bahía Teluk Jakarta comenzará del continente. El volumen de disposición de desechos al Teluk Jakarta se reducirá al mejorar la calidad del agua del río. Según el gobernador, la condición del agua del río en la capital se ha deteriorado desde 2014 hasta 2017. La cantidad de ríos con un estado levemente contaminado, según Anies Baswedan, disminuyó del 23% en el año 2014 al 12% en el año pasado. La cantidad de ríos contaminados también bajó del 44% al 17%. El problema es que en el mismo periodo la cantidad de ríos muy contaminados aumentó de 32% a 61%. Los datos, dijo Anies Baswedan, mostraron que el río que originalmente estaba contaminado era leve y moderado. Se había contaminado fuertemente en 4 años. Para superar la contaminación cada vez más severa, dijo Anies Baswedan, los ríos en la ciudad capital deben ser devueltos a sus ecosistemas naturales. Mientras tanto, Marco Kusuma Wijaya, el presidente del equipo del gobernador para el manejo costero, dijo que la decisión del gobernador Anies Baswedan de revocar el permiso de recuperación había sido discutida con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura la semana pasada. Marco también afirmó que la decisión de Anies Baswedan estaba en línea con el decreto presidencial número 52 del año 1995 relativo a la recuperación de la costa norte de Jakarta. El decreto presidencial establece que la autoridad y la responsabilidad del reclamo están en manos del gobernador de Jakarta. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de septiembre de 1965. El movimiento de 30 de septiembre, ese. El movimiento del 30 de septiembre, o abreviado como Gestapo, movimiento del 30 de septiembre, o Gestok, movimiento de octubre, es un evento histórico que tuvo lugar en Indonesia en la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre de 1965, en donde 7 altos oficiales indonesios y varios otros fueron asesinados porque fueron juzgados estar llevando a cabo un intento de golpe. El intento de golpe fracasó y se extendió el problema que establece que el Partido Comunista de Indonesia fue responsable de los eventos del 30 de septiembre que cobraron muchas vidas. El siguiente acontecimiento es del 30 de septiembre de 1991. El Día de la Traducción Mundial se estableció. El Día Internacional de la Traducción, o Journée Mondiale de la Traducción, International Translation Day, establecido por la FIT, Federación Internacional de Traductores, en el año 1953. Luego, en el año 1991, la Federación Internacional de Traductores lanzó la idea de un Día Internacional de la Traducción oficialmente reconocido para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en los diferentes países. La celebración ha sido promovida para conmemorar el fallecimiento de Jerónimo de Estridón el 30 de septiembre de 420, traductor de la Biblia y santo patrono de los traductores. Eusebio Hierónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón o simplemente Jerónimo, tradujo por encargo del Papa Damaso I, quien reunió los primeros libros de la Biblia en el Concilio de Roma en el año 382 de la era cristiana. La Biblia del griego y del hebreo al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo en 20 años, llamada la Vulgata, de Vulgata Editio, edición para el pueblo, y publicada en el siglo IV de la era cristiana. Fue declarada en el año 1546 por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Latina, y ha sido hasta la promulgación de la Neo Vulgata en el año 1979, el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de septiembre de 2007. Huracán de Melissa. El huracán Melissa es una tormenta ciclónica tropical poderosa, duradera y mortal, que fue clasificada por primera vez como tormenta atlántica de categoría 5 desde el huracán Felix en el año 2007. El huracán Melissa cubre una gran área del Atlántico Oeste, incluyendo Haití, Cuba, la República Dominicana e Islas Lucayán, al sureste de los Estados Unidos y la provincia de las Marítimas Canadienses. Esta tormenta causa destrucción severa y reclamó una gran pérdida de vidas. Se cree que al menos 522 a 1.381 muertes ocurren durante una tormenta. Las condiciones desfavorables debilitó a Melissa a una depresión tropical. Ya que perdió convección, la depresión se movió rápidamente hacia el oeste-noreste. La depresión se degeneró en un remanente debajo el 30 de septiembre a unos 880 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata un fuerte fundamental, la economía de Indonesia está bien proyectada. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, la última publicación del Banco Asiático de Desarrollo establece que los fundamentos sólidos pueden mantener el desempeño del crecimiento económico de Indonesia en el año 2018-2019, a partir de diversos desafíos mundiales. El principal representante del Banco Asiático de Desarrollo en Indonesia, Winfried Wicklein, en una conferencia de prensa sobre la publicación de Asian Development Outlook o Perspectiva de Desarrollo de Asia en Jakarta el miércoles, dijo que aunque el entorno global es lo suficientemente grave, se prevé que la economía de Indonesia va a crecer este año y el próximo año. Citando informes de www.adb.org, Winfried Wicklein añadió que la economía está apoyada por la inflación, se mantiene bajo control debido a la posición fiscal que bien administrado y se han tomado una serie de medidas de política para mantener la estabilidad. Wicklein recordó que Indonesia ha que continuar los pasos para alentar las perspectivas a mediano y largo plazo para el crecimiento económico sostenible y beneficiar a todas las poblaciones. Estas condiciones requieren una gran inversión y la aceleración de la infraestructura principal, la mejora de la educación y las habilidades y la reforma sostenible en el ámbito económico. El informe de Asian Development Outlook también recordó la importancia de políticas efectivas para equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad y superar la incertidumbre global, debido a las tensiones en el comercio internacional y el ajuste monetario en los Estados Unidos. La política fiscal todavía se está llevando a cabo con precaución, con un déficit presupuestario bajo y una deuda pública del 30% del Producto Interno Bruto. En la publicación, el Banco Asiático de Desarrollo prevé que el crecimiento económico de Indonesia en el año 2018 alcanzó un 5,2% y se espera que el crecimiento económico en el futuro para continuar en el año 2019. El gasto de los hogares se espera que crezca de manera constante, debido al aumento de los ingresos apoyados por el crecimiento en el empleo y el gasto de las elecciones generales que ayudan al consumo. El consumo de los hogares también se ve favorecido por la estabilidad de los precios, la tasa de inflación nacional promedio de 3,4% en el año 2018 y 3,5% en el año 2019. El crecimiento en consumo de los hogares se ha mantenido robusto y ayuda al desempeño de la economía, aunque la actividad de exportación se desacelera brevemente y la política monetaria se usa para mitigar la presión externa y mantener la estabilidad. Además, la inversión del sector privado ha aumentado junto con las mejoras en el entorno empresarial, que incluyen mejoras en la infraestructura, una logística mejorada y la simplificación de las reglamentaciones a través de un sistema integrado de servicios. En esta publicación, Asia Development Bank también estima que el déficit en cuenta corriente en el año 2018 y 2019 se registra en alrededor de 2,6% del PIB. debido al fuerte apoyo del sector de inversión y al ritmo del crecimiento económico. Así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy del turismo gastronómico, les vamos a conocer gastronomía tradicional Gempol Pleret de Solo. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.buenews.id. Estimados oyentes, Gempol Pleret es uno de los legendarios postres de Solo. Ahora, solo en algunos lugares hay comerciantes que venden el postre Gempol Pleret. Pero no tienen que preocuparse si ustedes ya están en la ciudad Solo y pueden degustar esta cocina tradicional en el área de Pasar Gede. Estimados oyentes, algunos dicen Gempol Pleret como una bebida porque su presentación refrescante, y otros lo llaman Gempol Pleret es comida porque se llena cuando se disfruta. Los ingredientes básicos de este postre típico es harina de arroz y harina de arroz pegajoso. Pleret hecho de masa de harina de arroz que se forma en láminas delgadas parecidas a empanadillas. Luego se cuece al vapor hasta que esté cocido. Pleret tiene una variedad de colores, marrón, rojo y verde. El color alisado proviene del azúcar mezclado en la mezcla de harina de arroz. Si la plisada es marrón, significa que la mezcla de harina de arroz se agrega con azúcar morena. Mientras que para la plisada en verde o rosa, la azúcar utilizada es azúcar en colorante para alimentos. Estimados oyentes, Gempol es una esfera blanca. También se menciona al Gempol como albóndigas de arroz, porque el proceso de hacer Gempol es similar al proceso de hacer albóndigas. El ingrediente principal de Gempol es el arroz de grano grueso que luego se llama meniran. La calidad del arroz tiene un efecto en el sabor de Gempol Pleret producido. Un buen arroz con un buen proceso produce una deliciosa culinaria. Para hacer Gempol, el meniran se agrega con leche de coco espesa para formar una masa que se puede formar. Luego se agrega la mezcla con un poco de sal y azúcar. La masa de meniran se forma redonda como albóndigas y se hierve en agua hirviendo. El Gempol está cocido si ya ha flotado. Finalmente, para servir Gempol es necesario con un caldo de leche de coco hecho de leche de coco y azúcar. Para que el sabor sea fuerte, pueden añadir un poco de sal. Leche de coco se cocina a fuego medio mientras sigue sacudiendo para que la leche de coco no se rompa. Estimados oyentes, servir el Gempol Pleret en cuenco. Primero ponga una o dos piezas de Gempol y de Pleret. Luego se riega con leche de coco. Si les gusta, pueden agregar cubitos de hielo o hielo que se rompen en trozos pequeños. Como una variación, también se pueden agregar pedazos de jackfruit o tapai de arroz glutinoso verde. Para un cuenco de gempol pleret con hielo enlucido, el precio es bastante asequible, solo de 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico con el postre tradicional gempol pleret de Solo en la provincia de Java Central. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre herramientas de detección de desastres hechas por estudiantes indonesios. Ganó la medalla de plata en la innovación internacional. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento, inesperadamente. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, señaló que durante el año 2017 ocurrieron 2.271 desastres en todas las regiones de Indonesia. Entre ellos fueron 96 incidentes de incendios forestales y terrestres, así como 67 incidentes de inundaciones y deslizamientos de tierra. La región de Indonesia, que tiene una gran superficie forestal, tiene un gran potencial para la ocurrencia de incendios forestales y deslizamientos de tierra. En base a estos antecedentes, dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Brawijaya, Rizka Sisna Rianti y Bagas Priyo Hadi Wibowo, crearon innovaciones tecnológicas en el sistema de detección de desastres de incendios forestales y derrumbes, o DESFOLA, una tecnología para detectar el potencial desastres basada en Android para reducir el impacto de los incendios forestales y los deslizamientos de tierra. Estimados oyentes, el equipo presidido por Rizka Sisna Rianti y Bagas Priyo Hadi Wibowo, bajo la guía de los profesores de Eka Maulana, expresó su orgullo por lo que lograron. Este equipo ganó la medalla de oro en la quinta Feria de Inventores TripAdvisor en Jóvenes, o IIA, de 2018, celebrada en el Hotel Ina Grand Bali Playa de Sanur, Bali, Indonesia, del 19 al 22 de septiembre de 2018. Inventores TripAdvisor en Jóvenes, o IIA, de 2018, está organizado por la Asociación de los Ganadores de Investigación o Innovación de Nacionales, o IINOPA, la Asociación de Promoción de la Innovación de Indonesia, a la que asistieron 15 países, entre ellos Indonesia, China, Malasia, Tailandia. no menos de 317 participantes nacionales y extranjeros exhiben en la competición. Este modociente de escuela está diseñado con solo dos partes principales, a saber el sensor y el servidor. La sección del sensor se coloca en varias partes del bosque y la sección del servidor se colocará en un área residencial con conexión a internet. Despola utiliza un sistema de entrega punto a punto para maximizar su rendimiento. Los datos detectados por la sección del sensor se mostrarán en la aplicación de Android en tiempo real. Cuando el potencial de desastres aumenta, la herramienta mostrará una advertencia para que las personas puedan estar más atentos y manejarlo antes, dijo Bagas. También le agregó, con la guía de Eka Maulana, en el futuro se agregarán varias características a Desfola para que pueda aumentar su efectividad. Afortunadamente, Desfola puede reducir el mayor impacto de los incendios forestales y los deslizamientos de tierra, y puede ser un sistema de prevención de desastres que pueda aplicarse plenamente en el futuro, confió este estudiante de la clase 2015. Esta innovación de Spola, sistema de detección de desastres de incendios forestales y deslizamientos de tierras, logró obtener una medalla de plata en el evento de la Feria Internacional de Innovación, Invención y Solución de 2018. Y RISE en la Universidad de Malaya, Kuala Lumpur, Malasia, del 14 al 16 de agosto de 2018. Así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos al segmento del mundo musical. En esta edición presentaremos canciones de Sarvenda. Como una apertura presentamos una canción titulada Malaikat Penjaga Hati, o en español Ángel de la Guarda. Feliz escucha.
Ku pernah terluka, ku rapuh dan tak berdaya, hingga ku tutup hati ini. Kini dirimu hadirkan cinta dan janji tulus setia yang telah lama ku nantikan. Kau hadir dalam hidupku, ku terhanyut untaian kata cintamu. Aku jatuh cinta. Mungkinkah dia cinta yang ku nantikan, yang selama ini ku dambakan dalam tercipta untukku selamanya.
Oyentes, Malaikat Penjaga Hati, o Ángel de Guarda, es una nueva canción de Sarvenda que se proyectó simultáneamente en estación de radio en toda Indonesia el 29 de agosto de 2018. La letra de la canción Malaikat Penjaga Hati describe la expresión de alguien que resultó herido, sin embargo, la herida puede ser curada por la presencia del amante que presenta un amor sincero y fiel. Sarvendah, cuyo nombre completo es Sarvendah Tan, nació en Jakarta el 29 de agosto de 1989. Antes de ingresar al mundo del entretenimiento en Indonesia, Sarvendah era profesora y traductora de mandarín. Pero todo eso cambió como cuando una mujer que a menudo se llamaba Venda también tuvo la oportunidad de acompañar a su amiga a una audición. ¿Quién hubiera pensado? Sin la intención de audicionar, Venda fue elegida para unirse al grupo Cherrybelly. Bueno oyente, les presentamos una canción titulada Antara Benci dan Rindu.
Senyummu sayang
Oyentes acaban de escuchar una canción titulada Antara Benci dan Rindu de Sarvenda. Esta canción compuesta por Obi Mesak fue popularizada previamente por Ratih Purwasih en los años 80. Las letras son bastante románticas y cuentan corazón de alguien que está confundido, todavía anhelando mirar la cara y sonrisa del amante. En 2012, Sarvenda salió de la banda Cherry Bay. Desde entonces, Sarvenda intentó cantar como solista. Hasta ahora, Sarvenda ha lanzado 7 singles. Además de cantar, Sarvenda ahora está activamente haciendo contenido de video en YouTube con su marido, que también es una celebridad de Indonesia. Bueno, oyentes, este fue el mundo musical de esta edición que presenta canciones de Sarvenda. Para terminar, presentamos 2 canciones de Sarvenda titulada Kesakitanku y Patah Jadi Dua. Feliz escucha.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.voenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.